María José Navarro, ¿qué tal?
Hola, Sofía, muy buenas. Oye, seguro que has oído hablar alguna vez del síndrome del impostor.
Sí, famosos lo han reconocido.
Sí, exactamente. Vamos a recordar que es un fenómeno psicológico donde personas exitosas dudan persistentemente de sus capacidades, sintiendo que no merecen sus logros y temiendo ser descubiertos, como si fuera un fraude. Porque atribuyen su éxito a la suerte o a factores externos, no a su talento, lo que les genera pues bastante ansiedad. El otro día me encontré en redes a Arun Matsukhani, uno de los más prestigiosos psicólogos clínicos, sexólogos, terapeuta de pareja y de 50.000 cosas más en el mundo, y dijo esto.
Las tres características son que sea una profesión complicada, compleja de ejercer, con responsabilidad, que sea ambigua a la hora de evaluar y que haya mucha competencia dentro de esa profesión. Entonces, seguramente el mundo del arte, posiblemente responsabilidad no, si lo comparamos con un neurocirujano, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad es menor, pero sí la complejidad, la ambigüedad, la dificultad de evaluar y la competición está. Entonces, cuando tenemos profesiones con esto, vamos a ver mucho efecto del impostor.
Y me pareció muy interesante acotar por profesiones este síndrome, así que vamos a por ello. Bueno, he montado una para poder escribir bien su nombre
y para poder
pronunciarlo
decirlo.
Más o menos, porque Arun Matsukhani nació en Nigeria, aunque creo que su nombre es de origen indio y el apellido más o menos japonés, ahora nos lo va a decir. Pero la verdad es que es uno de los mejores en el mundo, ha impartido conferencias en más de 30 congresos nacionales e internacionales, ha sido formador de profesionales de salud mental, en fin, en todos los continentes. En 2024 ha formado parte del Comité Asesor de la Comisión Europea, es antiguo alumno de honor de la Universidad de Málaga, imparte conferencias para público general, pero ya digo, en todo el mundo, y publicó en 2003 un libro fundamental que es Condenados a Entendernos. Tenemos la suerte de que, a pesar de todo este currículum que tiene internacional, habla perfectamente castellano. Hola, ¿cómo estás, Arun? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a ver si hemos dado alguna. Quiero decirte, el nombre es de origen indio, el apellido es japonés. A ver.
No, el apellido es de origen hindú también.
¿Ah?
Mis padres son hindúes los dos.
Sí, tienes
claro,
además
mi apellido es hindú.
Claro, tienes además un aspecto de esa zona, efectivamente. Pero bueno, ya sabes que...
Sí, noruego no parece.
No lo parece.
De Soria tampoco.
No lo parece.
Vikingo como que no.
No. ¿Y cómo llegaste a España, Arun?
¡Buah! Es una historia larguísima. Mi padre vivió y trabajó en Nigeria y una vez estaba económicamente asentado, en vez de... íbamos a ir a vivir a Londres, pero pasó a principios de los 70 por la Costa del Sol y dijo, ¿para qué me voy a ir a Londres? Se vive en la Costa del Sol. Literalmente así fue, porque además hacía un día maravilloso aquí. Él venía de Londres, por lo visto, de un día gris, lluvioso. Y dijo, no, me quedo en Torremolinos. Y pues así acabé yo en Torremolinos, fíjate, por el clima.
Y además tienes un acentillo ahí que te delata un poco. Oye, vamos a lo del...
Malagueño, ¿no?
Sí, te delata.
Sí, sí.
Vamos a lo del síndrome del impostor, porque es muy interesante acotarlo por profesiones. Y tú decías que la gente que se dedica al arte es mucho más proclive que la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, sí, la competencia, el que haya mucha competitividad es un elemento, ¿eh? Entonces, la gente que se dedica a la ciencia también tiene mucha competitividad. En el arte lo que cambia es que los criterios de éxito son muy ambiguos.
Claro.
Son muy dependientes del éxito del público, el gusto del público cambia. Puedes además tener éxito y ser considerado, no sé, un mal artista. Entonces, esa ambigüedad hace que en el mundo del arte haya una grandísima sensación de impostor, claro.
Claro,
pero no solo, ya te digo... Siempre que hay una serie de ahí de elementos, ¿no? Que son las que nos interesan, que tienen que ver con eso, con ambigüedad, competitividad, complejidad también, responsabilidad social también. Entonces, combinando todo eso podemos más o menos ver qué tipo de profesiones dan más o menos, ¿no?
Iba a decir también aquellas expuestas a un éxito tangible, ¿no? Porque en los últimos tiempos hemos escuchado a artistas, a cantantes, Dani Martín me está viniendo a la cabeza, es decir, yo he pasado por ahí, ¿no? El no creerte que seas merecedor, también en algún momento alguna conversación Manuel Carrasco, yo no sé, claro, si eso se puede medir o ya marca un camino.
Ahí hay otro, ahí hay otro elemento, mira, que estás destacando, que es muy interesante, y es que como yo tengo mucho éxito, la gente me ve, me idealiza, y yo no me reconozco en esa mirada. Entonces, yo hay una gran distancia entre cómo yo me siento y cómo veo que la gente me percibe. Y eso genera también mucha sensación de impostor. Y eso pasa mucho en el arte, donde más se idealiza, ¿no? Cuando vemos un actor o un cantante que nos gusta, es prácticamente, ¿no?, lo idealizamos de una forma que hay una grandísima distancia. Entonces, cualquier persona con una mínima sensibilidad nota eso y realmente se siente un tremendo impostor. No se identifica con la imagen que tienen los demás de él, ¿no? Uh-huh.
Hablemos de los influencers, Arun, porque esa es otra. Es verdad, como decía Sofía, que hemos oído muchas veces comentarlo a gente que viene del mundo del espectáculo, a actores, a cantantes, incluso a pintores, a escultores, pero da la sensación de que los influencers tienen la autoestima de titanio.
Cuando
seguramente este síndrome del impostor en muchas ocasiones es muy tangible.
Sea más real,
¿no? Claro.
Claro, bueno, ahí hay dos elementos que tenemos que son muy fáciles de ver, ¿no? Confianza y competencia. O sea, la confianza que yo tengo en mí y la verdadera competencia, ¿no?, que yo tengo en lo que ejecuto. Entonces, si yo tengo menos confianza que competencia, tengo el síndrome del impostor. O sea, yo tengo, realmente soy bueno, pero no lo siento, ¿no? Pero yo puedo ocurrir al revés, que yo tenga mucha confianza y realmente poca competencia. Y entonces tenemos otro síndrome, que es el de Dunning-Kruger, que es el síndrome del que se ve mucho mejor, o cree que sabe mucho mejor, o cree que desempeña mucho mejor, ¿no? Y que puede casi rozar rasgos narcisistas, o bueno, a lo mejor ni siquiera rozar, quiero decir, directamente personalidades narcisistas, ¿no? Entonces, las personas se pueden ir dividiendo ahí, ¿no? Y una curiosidad es que, en general, las mujeres tienden a confiar menos y los hombres a confiar más. O sea, es más fácil que las mujeres tengan síndrome del impostor frente a los hombres, ¿no?
Oye, Arun,
y el hombre es más fácil síndrome de Dunning-Kruger, o sea, yo soy el más listo del mundo, ¿no?
¿Por qué será?
Sí.
Iba a preguntarte, ¿cuál es el, no sé si el primer síntoma, el primer signo, algo que nos pueda hacer sospechar? Creo que yo estoy viviendo el síndrome del impostor.
Mira, el síndrome del impostor realmente, si se da de manera moderada y leve, no es problemático. Yo diría que es propio de una persona sana, quiero decir. El no creerte que todo sea porque tú eres una persona fantástica, ¿no? Yo suelo decir que el síndrome del impostor empieza a resolverse cuando uno comprende que todos somos impostores, ¿no? Realmente nadie ha hecho un ensayo general. Casi todo el mundo que le va bien o tiene éxito está constantemente pisando un terreno nuevo. Entonces es normal sentir inseguridad. De hecho, esa frase, que es muy buena, no es mía, ¿no? Es de un profesor que tuve en la carrera que me encantó, ¿no? Que me lo dijo a mí. Le dije yo en una ocasión, yo tengo síndrome del impostor. Me estaba reclutando para su equipo y me dijo, no, pero tranquilo, porque todos somos impostores aquí, ¿no? Entonces, esa frase me encantó. Quiero decir, un cierto nivel de síndrome impostor, bueno, pues quizás está bien, porque no te hace que precisamente no seas lo contrario, ¿no? El Dunning-Kruger. Lo que hay que empezar a sospechar o ya ver si uno necesita ayuda es si realmente ya esto te pueda estar haciendo daño, ¿no? Yo qué sé, pues que te autoboicotees de alguna manera, que realmente no estés dando tu verdadero nivel porque estás constantemente con dudas.
Que digas que no, etcétera, a determinadas, ¿no?, ¿no?, oportunidades, porque
claro,
no te termines
que digas
de ver.
Que no.
No merecedor, no.
Exactamente.
Te oye,
y creas que los demás son todos mejores, claro.
¿Tú crees que el dudar es útil? O sea, ¿tiene alguna utilidad? ¿O al final eso lo acaba suponiendo el que nos bloqueemos más o nos echemos más piedras encima del tejado?
Depende del nivel de duda. La duda es sanísima. La duda es sanísima porque la duda nos recuerda que aquí nadie tiene verdad absoluta, ¿no? Y que seguramente hay muchas formas de hacer las cosas. El problema es cuando, como tú dices, la duda bloquea, ¿no? El parálisis por análisis, diríamos, ¿no? O sea, hay un momento en que te paraliza ante la duda, esa duda casi obsesiva, esa es la que es dañina, ¿no? La que no te permite realmente llevar a cabo. Pero mientras no llegue ahí, realmente cierto nivel de duda es sanísimo. Podemos pensar en personajes públicos que no dudan nada, no doy más pistas,
sí.
Pero podemos pensar y darnos cuenta que, bueno, que esta gente no está nada bien. O sea, nos encantaría que esta gente dudase un poquito, ¿no? Entonces la duda, como casi todo, ¿no? Por otro lado, en un cierto nivel es muy necesaria y muy sana. Te hace escuchar a los demás, te hace plantearte otras opciones, te hace no ser un Dunning-Kruger, ¿no? Al final.
¿Y esto se cura, si es que se llama así?
Hay cosas que sí, hay cosas que no. Como casi todo, ¿no? Primero, hay un chiste muy bueno de psicólogo, me hace mucha gracia, que es ¿cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla? Y la respuesta es que uno, siempre y cuando la bombilla quiera cambiar. Entonces, esto es un elemento común a todo lo psicológico. El primer paso es que la persona sea consciente de que tiene un problema y quiera cambiarlo. Si una persona no quiere cambiar, difícilmente va a iniciar nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que con personajes que tienen el Dunning-Kruger, sobre todo, ¿no? El que se cree más listo que nadie, es que no crea que necesite cambiar. Genera muchos problemas alrededor, pero él está encantado consigo mismo.
Me encantaría estar hablando contigo muchísimo tiempo.
Es agradable, tantas cosas. Además.
Sobre todo para algún consejillo, ¿no? Para ganar un pelín de seguridad rápido.
Algún consejillo sería el realmente intentar tener una visión objetiva de tu competencia. Escucha a la gente que te conoce, que te quiere, que generalmente no te quiere engañar y generalmente te está diciendo cosas positivas, y la que dije de mi profe, que me sigue encantando. Recuerda que todo el mundo está impostando. Es que realmente no existe el impostor.
Pues yo no me voy a atrever a decir de tu apellido, Arun. Se lo dejo aquí a María
fácil,
José.
Si la H aspirada, como si no hubiese H, Mansukhani.
Arun Mansukhani, un placer, cuídate.
Igualmente, hasta luego.